Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un alcalde como el de Campo Lameiro ha donado su sueldo para poder comprar una máquina sulfatadora con la que desinfectar su pueblo. Es uno de los protagonistas del día con el que vamos a hablar en este tiempo de actualidad local en Herrera en COPE. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero repasamos más novedades de la actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Pablo, ¿qué tal? Cuéntanos novedades del día.
Hola, muy buenas tardes Silvia. Pues pensando en el levantamiento de las restricciones, el Concello de Pontevedra acaba de terminar los trabajos en los senderos peatonales de la Xunqueira de Alba para el disfrute de la ciudadanía, como decimos, una vez se levante el estado de alarma. La Concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Natural destina en este caso más de 12.000 euros a la renovación de este espacio natural de interés local en su zona de más influencia de personas.
Pues deseando volver a pasear a partir de las 2:20 de la tarde, damos cuenta de noticias como esta. ¿Cómo ven a previsión do tempo para as próximas horas? Pois preguntamos yo dende Meteo Galicia a Alberto Romero. Alberto, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Oxe o sol anda algo tímido.
Sí, vai a continuar así. Día de ceos prácticamente cubertos, no que resta de xornada podemos ter apertura de tímidos claros cara ao final do día, pero ambiente de moita humidade. De feito, diremos xa algunhas precipitacións moi febles. A verdade é que as temperaturas hoxe en descenso en toda a comarca de Pontevedra, o Morrazo e o Salnés.
Pois baixa un pouquiño o termómetro. Moitísimas grazas, Alberto. Boa tarde.
Boa tarde, moitas grazas.
Y por si todavía no te has enterado, que sepas que el Banco de Alimentos de aquí, de la provincia de Pontevedra, acaba de lanzar su primera operación Kilo Online.
Podemos saludar ahora aquí en esta sintonía de COPE a su ideólogo, que es el cantante Amaro Ferreiro, hermano del también cantante Iván Ferreiro. Buenos días, Amaro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y cómo se gestó?
Bueno, pues bueno, igual lo de ideólogo me queda un poco grande, porque... Al final es una, bueno, es la clásica idea que estaba en el aire y solo había que recusarla, ¿no? Y realmente todo parte de Carolina Badía, que es la hija del fundador del Banco de Alimentos, que creó un grupo de WhatsApp con un montón de amigos vigueses y estaba contando que pues esto que estabas contando tú, ¿no? Los problemas que tenía el Banco de Alimentos ahora mismo para hacer la labor que lleva haciendo tantos años. Y lo difícil que estaba siendo pues recolectar alimentos. Y entonces entre todos pues se nos ocurrió esta idea, ¿no? La verdad que facilitar un poco la donación, que se pudiera hacer online. La verdad que yo la hice el otro día y tardé 30 segundos en aportar. Y la verdad que también nos contaba ella, Carolina, pues que los voluntarios del Banco de Alimentos pues son gente jubilada, mayor, y que están un poco desconectados de estas de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, ¿no? Entonces, no sé, se había ocurrido esta idea y entonces ofrecimos pues la idea esta de que montaran una plataforma online para que la gente pudiera aportar desde sus casas, ahora que tampoco se puede salir mucho al supermercado, ni la gente puede, ni los voluntarios pueden ir a por los alimentos, y la verdad que la idea fue muy bien recibida, está funcionando muy bien, creo que se están sumando pues otros bancos de alimentos de otras ciudades. Y además, pues, lo estamos esparciendo por las redes sociales entre toda esta gente que estás diciendo y la verdad cada día se suma más gente y creo que está siendo un éxito, pero no nos podemos dormir en los laureles y tenemos que seguir pues aportando y haciendo que la idea llegue a todo el mundo, ¿no?
A través de redes sociales estamos viendo muchas caras conocidas que se suman a esta iniciativa con la etiqueta, con el hashtag Yo Ayudo al Banco Bueno. Que yo sí tengo que decir la verdad, todavía no tengo muy claro qué es el banco malo. En cambio, sí tengo clarísimo cuál es el banco bueno, el banco de alimentos, ¿verdad?
Yo creo que al final el hashtag es lo de menos, ¿no? Lo que importa es el mensaje y no sé quién es el malo. Lo que está claro es que el banco bueno es el que ayuda a nuestros vecinos, a mucha gente que lo necesita, porque además el perfil de usuario del Banco de Alimentos ha cambiado mucho en estos 25 años. Ya en 2007, con la crisis, mucha gente que nunca pensó que tuviera que usar el Banco de Alimentos lo utilizó y ahora con toda esta crisis del COVID, pues seguramente muchos vecinos que tenemos y que ni siquiera sabemos que les haría falta pues un poco de ayuda, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Hay muchas causas buenas en las que ayudar, pero también en este chat pues lo que parecía importante era ayudar a la gente que pues está cerca de nosotros, ni siquiera sabemos que necesita ayuda, pero están en nuestra ciudad y en el edificio de al lado, o en el piso de arriba o en el de abajo, ¿no?
Se ha gestado en Vigo esta idea y Vigo está muy movilizado. Hemos visto que Morris se ha sumado, también el Celta. ¿Cómo movemos a Pontevedra?
Bueno, yo creo que es un poco... o sea, el COVID se contagia mucho, pero la solidaridad también se contagia mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta idea que partió un grupo de WhatsApp de unos vigueses, ya sabes que los vigueses nos creemos el centro del universo, y entonces pues uno conoce a uno, otro conoce a otro, y no sabes, como esto de los 6 grados de separación, que nos separan muy pocos grados de aquí a cualquier persona del planeta, pues si vamos diciéndose cada uno a alguien, pues seguramente llegaremos muy lejos. A Pontevedra seguro que ya hemos llegado.
Pues sí, vamos a seguir extendiendo este virus de la solidaridad con esta campaña solidaria para poder seguir haciendo donaciones, porque el Banco de Alimentos tiene ahora que entregar muchos más productos y en cambio no puede seguir haciendo sus operaciones kilo, sus campañas de recogida como lo hacía de forma habitual. Así que a través de internet tenemos esa posibilidad de ser solidarios. Es una iniciativa que ha partido, entre otros, del cantante Amaro Ferreiro. Amaro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ayudarnos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y de donaciones de alimentos pasamos a hablar de donar material de protección. Llevamos semanas dando cabida y apoyando también en la medida de nuestras posibilidades todas las iniciativas de costureras, de empresas privadas, de gente que de forma anónima colabora recogiendo y llevando material a los servicios esenciales. Vamos a hablar con Adrián Cubela, que desde uno de los clubes deportivos de la ciudad de Pontevedra, en concreto, practicantes de esgrima, han hablado con Pablo Romero sobre esta nueva iniciativa.
Pero ¿y la ciencia? ¿Quién aporta su granito de arena a la ciencia? Con el único afán de ayudar a la investigación frente al COVID-19, nos atiende Adrián Cubela, entrenador de la Escuela Hungaresa de Esgrima de Pontevedra. ¿Qué tal, Adrián? Muy buena tarde.
Hola, muy boa tarde, Pablo. ¿Qué tal?
Contanos un pouquiño en que consiste esa iniciativa do Club de Esgrima da Cidade.
Pois decidimos colaborar dende o principio co Centro Superior de Investigacións Científicas. Teño un coñecido que é investigador en Madrid. É un farmacólogo que traballa na investigación de antitumorais co tema da COVID-19, pois acaban de derivar toda a investigación a aplicar uns fármacos ou uns fármacos cos que traballan na investigación do cancro para aplicarlos na COVID-19. Creen que é unha porta viable para o tratamento. Acaba de ser aprobado esa línea de investigación polo Centro Nacional de Biotecnoloxía e entón decidimos colaborar con eles nese sentido.
A iniciativa surxe, por tanto, pois por unha amistade de anos atrás, motivada tamén polo interés que testía hacia a súa profesión, non?
Sí, el FAI ten unha certa faceta de divulgador científico, e ademais ten relación coa esgrima, é presidente do Club de Esgrima Cardenal Cisneros en Madrid, o clube máis antigo de España. Uh-huh. E toda a súa familia está relacionada coa esgrima, a súa muller é mestra de esgrima, a súa filla é tiradora do equipo nacional, e bueno, nos une unha relación de... Él foi profesor meu na miña formación como mestre. Bueno, mantemos unha relación dende hai máis dunha década. Coñezo a súa labor, o seu traballo, sempre me pareceu moi interesante porque traballa nun campo moi sensible para todos, que é o tema do cancro, non? E dos fármacos para tratar a enfermidade, e decidimos colaborar con eles neste momento que nos parecía máis importante, non?
Trátase dunha colaboración económica. Unha vez que fixestes esa proposta, cal foi a resposta dos abonados ao clube?
Bueno, pues de felicitacións inmediatas, ¿no? Fixemos unha proposta aos abonados do clube informándoles que íbamos a colaborar nesta liña de investigación. Dixeron que adiante, que o que fixera falta, que vamos, que lles parecía unha iniciativa fantástica. Ademais, gustaríame comentar que non vai ser unha doazón puntual, sino que, bueno, a nosa idea, a nosa intención é dilatala no tempo e facela facer unha doazón permanente, digamos, non?
É unha forma de colaborar na erradicación estes intres do coronavirus, pero a intención, por tanto, é que siga o seu curso, que as donacións, neste caso a ciencia, non terminen nun feito puntual.
Efectivamente. Si con noso grao de area podemos contribuir ao desenrolo dun fármaco contra a COVID-19, pois perfecto, pero unha vez que todo isto vaya pasando, pois a nosa intención é continuar coa nosa aportación, coa nosa colaboración na línea de investigación do doutor Fernando Díaz.
E canta xente, cantos abonados se suman a esta iniciativa?
Pois a totalidade do clube. En este momento somos casi 80 persoas. Isto faz extensible tamén as súas familias. Entón, bueno, pois a cousa evidentemente multiplícase. A xente está moi sensibilizada co tema, até o punto de que hai xente que, bueno, que nos pediu tamén que quería facer doazóns a título particular, a título individual, ao marxe do que fixera o club, co cual está ben porque creo que conseguimos estender esta iniciativa e esa era a nosa principal intención, ¿no? Que aparte da nosa aportación particular, pues que isto se estendera a máis ámbitos, ¿no?
E por parte do clube, tendes un cálculo de canta cantidad de diñeiro lle podedes ir conceder ao CSIC?
Sí, nos colaboramos ahora, vamos a facer unha aportación anual de 600 euros. Con esta axuda van a poder comprar un termociclador, que é un robot que vai axudar a detectar o número de virus que hai presentes nas células. Entón, bueno, nos dixeron que, evidentemente, o profesor Fernando Díaz dixo que hai empresas moi grandes que fan pues, doazóns moi grandes, pero que estas doazóns pequenas son moi importantes tamén porque les axudan pues, eso, a comprar un aparato máis, a facer un análisis máis. Entón, cada análisis que se faga, cada prova que se faga, pues, é unha vida que se pode salvar, é un pasiño máis na línea de investigación. Entonces dice que toda axuda é pouca, non? É o que me trataba de transmitir o doutor Fernando Díaz, que toda axuda é pouca e que vamos, que está moi ben nese sentido, non?
Pois claro, si esta axuda e si esta aportación económica da Escola Hungaresa de Esgrima permite o CSIC adquirir unha nova máquina PCR para análisis, pois a axuda xa se ve inconmensurable, pois agradecemos, che enorgullécenos tamén a vosa labor. Adrián Cubela, entrenador do Clube Pontevedrés de Esgrima, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti, Pablo. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y entre tantas ideas e iniciativas altruistas, también hay que dedicar unos minutos al ocio.
Seguro que con tantos días encerrados en casa, muchos habéis jugado al Monopoly en familia para pasar la tarde. Pues hay una estudiante de Pontevedra que no ha matado el tiempo jugando, sino que lo ha hecho diseñando un Monopoly de la ciudad.
Sabela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo te dio por ahí?
Bueno, la verdad es que la idea la había visto antes en Twitter. Y me pareció muy buena idea, así que pues decidí copiarla.
Haznos un recorrido por tu Monopoly de Pontevedra. ¿Cuáles son las casillas más caras, las más baratas?
Bueno, pues la verdad, el orden de las casillas pues tampoco está muy pensado, es un poco aleatorio.
¿No has hecho un estudio de mercado?
No, la verdad es que no. Pero bueno, fui poniendo más o menos. Y entonces pues entre los primeros lugares encontramos, por ejemplo, la zona de Santa María o Bellas Artes, y los lugares más caros encontramos pues el Teatro Principal, el Casino,
Y tenías además 4 casillas de las típicas estaciones del Monopoly, estaciones que cambiaste por puentes. ¿Y por qué dejaste fuera el puente de Santiago? ¿Te parece el menos bonito de la ciudad?
Bueno, tenía que eliminar alguno y me parece que los otros 4 eran más significativos, no sé.
Más bonitos para dibujarlos, para diseñarlos.
Sí, también.
Hay casillas míticas en el Monopoly como la de la cárcel, que en tu juego es la cárcel de Alhama. Y cuéntanos quién es el personaje que te manda a prisión.
Bueno, pues decidí poner a Loris.
¿Lo ves así autoritario al alcalde?
Bueno, no. No sé, me pareció un guiño bonito a la ciudad.
Podías haberlo puesto también en la del parking gratuito, que es esa típica casilla en la que todo el mundo respira porque se libra de pagar en las calles que han comprado los otros jugadores. En tu juego aparcar no es tan fácil, ¿no?
No, no. A ver, es lo que tiene Pontevedra, pero bueno.
Has pensado en todos los detalles, ¿eh? Qué manera de pasar el tiempo, pasar una tarde de confinamiento. Tu diseño, en todo caso, no ha acabado con el tablero, porque también te has currado las tarjetas de la suerte. ¿Nos lees alguna? A ver qué nos toca.
Sí, bueno, por ejemplo, hay algunas casillas que te hacen ir a otras casillas y en este caso pues puse voy a celebrar Feria Franca y si pasas por la salida, pues cobra. Por ejemplo, para perder un turno. Si no encuentras aparcamiento, pierdes un turno.
¿Estás pensando ya en versionar más juegos, el juego de la Oca, por ejemplo?
No, la verdad, no se me ocurre ninguna otra buena idea.
¿Por qué estás llevando bien esto de no poder salir de casa? ¿Te entretienes?
Bueno, a ver, se hace lo que se puede. Algunos días pues es peor, pero otros días, como el domingo que pude estar haciendo esto, pues los paso bastante bien.
Hay días para todo. Todos tenemos bajones, así un día más gris, otro en el que lo llevamos mejor. Esto ya poco queda. ¿Qué tal estás llevando las clases desde casa?
Bueno, hay mucho... No sabemos muy bien cómo va a ser todo esto. No nos dicen nada. Además, segundo bachillerato, que es bastante importante, porque al fin y al cabo vamos a decidir la carrera. Y bueno, no sabemos mucho. Pero voy haciendo lo que nos van mandando y eso.
¿Os ponen muchos deberes?
Algunos sí, otros nos pasan un poco más de nosotros. Bueno, depende.
Es difícil esta situación nueva y más, pues eso, en segundo de bachillerato, pendientes de los exámenes para poder entrar en la universidad. ¿Tú qué carrera escogerías, Abela?
Pues yo, en principio, voy a hacer magisterio. De educación primaria, pero igual hago el doble grado, no lo sé.
Ah, un montón de ideas para los niños, como este juego del Monopoly de Pontevedra que te has inventado.
Pues sí, la verdad, sí que me gustaría hacer algo, en plan, cuando sea mayor. Sí, me gustaría seguir haciendo estas cosas.
Bueno, pues esperamos que se puedan celebrar los exámenes de acceso a la universidad lo mejor posible, que sean justos teniendo en cuenta esta situación en la que os encontráis los estudiantes y que lo sigas pasando así de bien, estudiando y pasando el tiempo con ideas tan buenas como la de este Monopoly de Pontevedra. Sabela, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y además de jugar al Monopoly de Pontevedra, otra forma de matar el tiempo es leer. Bueno, eso es mucho más que matar el tiempo, es aprovecharlo muy bien. Mañana es el día del libro y claro, vamos a vivirlo de una forma muy distinta a otros años. No podrá haber eventos en las calles, no podremos ir a las librerías, pero... Desde el Concello de Pontevedra se va a poner en marcha una iniciativa que habla precisamente de las ganas de librerías que tenemos. Ese es el hashtag, ganas de librerías. Una iniciativa del Concello de Pontevedra que se va a difundir a través de redes sociales, de las del Ayuntamiento y también del Facebook Da Festa a dos Libros, que nos vamos a quedar sin ferias del libro este año sin duda. Así que esa iniciativa alternativa a través de las redes sociales. Te informamos también de ella aquí en COPE.
Porque ahora necesito estar con mucha gente y
en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se han suspendido los Sanfermines, también la Tomatina de Buñol. Y en la web de COPE Pontevedra, sabes que desde la denominación de origen Rías Baixas nos decían que todavía están preparados para montar la fiesta del Albariño, tal y como la conocemos. O también que piensan en buscar una alternativa al Paseo da Calzada para poder controlar el aforo en Cambados si fuese necesario. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero hacemos un repaso a la actualidad de nuestros concellos en tiempos de cuarentena.
Sí, hemos pedido esta mañana una reunión de portavoces para, por ejemplo, pensar qué hacer con el dinero de la fiesta del Albariño si no se puede celebrar. Y en Campo Lameiro, el gobierno local ha hecho una donación para luchar contra el coronavirus. La conocemos enseguida.
O Concello de Pontevedra informa. Mentres dure a crise sanitaria, quedan suspendidos os trámites administrativos. Pode facer as súas xestións a través dos teléfonos 986-80-4300 ou 986-10-0185 ou na sede electrónica. Máis información en pontevedra.gal.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Campo Lameiro cuenta ya con una sulfatadora que se va a utilizar para prevenir contagios por coronavirus.
El alcalde ha donado su sueldo y los concejales del gobierno las indemnizaciones que cobran por su trabajo y entre todos han donado esa herramienta al ayuntamiento.
En COPE contamos con el alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué necesaria una sulfatadora para poder desinfectar?
Porque é a única maneira de poder chegar a todas as aldeas do concello. Senón seríamos imposible.
E canto custou en concreto este accesorio de tractor?
Pois casi 2.500 euros.
Podía ter capacidade o concello de compralo pois cos fondos propios municipais?
Sí, tiña capacidade, pero aquí, Campo Lameiro, pois podemos presumir que é un pobo moi solidario, moi unido, que todos os veciños están, empresas e veciños particulares, donando pois desinfectante, bueno, o que nos faga falta. Por lo tanto, aquí todos temos que poñernos o lanciño da área para salir adiante. Nos pensamos que era unha das maneiras máis, bueno, unha das maneiras máis importantes para poder seguir coa desinfección por todo o concello.
Comprase esta ferramenta coa doazón do seu salario como alcalde. Hai que lembrar que vostede de profesión é panadeiro. Como van as vendas estes días?
Bueno, pois máis ou menos igual. Eso non valiou casi. Eso sigue máis ou menos igual.
Volvendo á xestión municipal, estudan perdoar algunha taxa ás empresas locais?
Sí, vamos a ver. Os establecimientos que están pechados, pois, mentes dure todo isto da pandemia, que estén cerrados, non imos cobrar ninguna tasa. Eso imos logo suprimir.
O sea, non só están suspendidos eses cobros, senón que se lles vai perdoar estes meses de estado de alarma?
Sí, ou as empresas que tuveron que cerrar, imos lles perdonar. Porque, ademais, se non tuveron ingresos, non é un mal normal. Os que estuvemos abertos, pois sí, que seguiremos pagando a nosa cuota, pero os que tuveron que cerrar, non.
E como medidas para previr os contagios, en Campo Lameiro xa dicía que todos, dende o concello, veciños, empresas, todos aportan o seu grande area a tentar conter o coronavirus. Está orgulloso de ser dos primeiros concellos en repartir máscaras entre os veciños?
Bueno, orgulloso, non sei, eu pareceme que era unha cousa que tiña que facer, porque os veciños me demandaban, eu andar pois repartindo, os veciños sempre me preguntaban por mascarillas, por lo tanto foi unha decisión, bueno, que os veciños a pedían, vamos, como agora o de desinfectar, se están dando desinfectante, e que os veciños queren que desinfectemos todo o concello, e por eso xa facemos esas cousas.
E foi difícil conseguir as máscaras?
Bueno, as máscaras foi moi complicado, porque eu tiña un conocido que sí traballaba neso, pero encarguéllas, pero o día que máis iba a traer, viñeron e requisaronllas. Despois era non imposible, fomos un do a Rogelio, un tapicería que temos aquí en Campo Lameiro, dixen yo caso, sin problema ningún, parou a producción e puxo a facer mascarillas, cousas que tenemos que estar tanto, eu xa, pero todos os veciños agradecidos eternamente.
Pois, sen dúbida, é un exemplo Campo Lameiro, do importante tamén que é o contacto entre os veciños en povos pequenos, sí, que ás veces teñen moitos máis servicios directos que cidades grandes. Campo Lameiro, niso, é un exemplo de solidariedade, e o último é esta sulfatadora que se vai empezar a usar xa para poder desinfectar todo o pobo e que se mercou coas doazóns do goberno municipal. Alcalde Carlos Costa, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
4 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Es tiempo de conocer la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y actualizamos datos del coronavirus a esta hora. 520 son los casos activos por COVID-19 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Aumenta, por tanto, en 5 el número de positivos, mientras sigue bajando el de personas ingresadas en la UCI, con 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 7 eran ayer, y 27 hospitalizadas en planta. El resto de personas, 487, permanecen en aislamiento domiciliario. Y con respecto a las altas, apuntar también que 3 personas más han recibido el alta hospitalaria en las últimas 24 horas en la zona de Pontevedra y Osalnés.
Qué buenas noticias esas altas, qué buenas noticias que más pacientes se vayan recuperando y puedan salir de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Montecelo y de Osalnés. Es la noticia del día que nos ofrece Serga.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Te hablamos de la actualidad local con casos, pues comentábamos el de los que habían sido pillados en Vilanova trapicheando y que además se saltan las medidas de confinamiento impuestas. También te hablamos aquí en esta sintonía local de el vecino de Pontevedra que ya ha entrado en prisión después de que lo hayan pillado por 17ª vez saltándose el confinamiento, pero no solo eso, intentando robar en la mayoría de los casos. El último, este domingo, en una tienda, en un local de lavado de mascotas de la avenida Eduardo Pondal de Pontevedra. Lo podían pillar primero, saltaba la alarma, se cerraban las puertas y tenía que romperlas para poder salir. Un vecino consiguió grabar lo que estaba haciendo este delincuente y la Policía Nacional así pudo localizarlo. Después de ponerlo a disposición judicial y entendiendo el juez de Pontevedra que hay riesgo de que se volviese a saltar el confinamiento, aprovechándose precisamente de eso, de que está todo parado, que casi no hay gente en la calle, para volver a delinquir, ha decidido mandarlo a prisión provisional. Más novedades que te contamos aquí en esta sintonía de COPE Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM y 106.4 de tu FM, en esta sintonía local, también a través de internet. Y enseguida, pues ya que hablábamos de esos buenos datos en cuanto a la situación de coronavirus, con menos pacientes en las UCIs de los hospitales de nuestra área sanitaria, nos vamos a interesar también por las personas que están en residencias de mayores y los controles de coronavirus que se les hacen. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.